COPE Mérida.
Estar informado.
El albergue de peregrinos de Mérida, situado en el antiguo molino de Pan Caliente, en la zona de la isla, en Fernández López, tiene capacidad para un máximo de 16 personas. Durante el puente de mayo han pasado por allí 58 peregrinos en total. Un dato magnífico, según su hospitalero, pese a que el puente ha estado, dice, pasado por agua. Unos peregrinos que además son de todas las nacionalidades.
Con datos que tengo encima de la mesa, de estos 58, solamente ha habido 15 españoles.
Wow.
Y luego he tenido gente de Corea, de Francia, de Alemania, de Reino Unido, de Suiza, de Canadá, de Estonia, de Hungría, de Italia, de Austria, de Suecia, de Irlanda.
Este albergue se trata de una concesión del Ayuntamiento de Mérida que gestiona la asociación Amigos del Camino de Santiago, que se trata además de un edificio protegido. Albergue de peregrinos que tiene una habitación compartida con 16 literas, además de un comedor común y unos baños. Aunque Javier Gallego, su hospitalero, nos cuenta que el edificio tiene algunas deficiencias.
Poder poner aire acondicionado, claro, eso necesita una máquina exterior que, mientras el consorcio no lo autorice y aunque se camufle y tal, pues salida de humo, por eso hay microondas y no hay cocina de fuego,
claro,
o de vitro. Y por ejemplo, también la parte de abajo, que está un poco deteriorada, donde se guardan las bicis, pues humedades, hay bastantes humedades que no vienen del río. Pues el molino está sobre el río, esas humedades se filtran del escenario, está debajo de lo que sería el paseo que hay delante del albergue.
Sí, eso sí, Javier Gallego asegura que aunque podría ser peor, este lugar es muy digno, mucho mejor que los albergues de peregrinos de otros lugares de España.
Oye, este está digno, aunque podría estar mucho mejor,
claro,
pero es un sitio digno.
Claro.
Habrá opiniones para todos los gustos, pero claro, para los que aquí dan de donativo, que son 10 euros, está más que de sobra.
Claro.
Si alguien quiere algo más, pues bueno, aquí hay la oferta hostelera de Mérida es enorme, como
sí,
tú sabes.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es martes, es 6 de mayo. Yo soy Celia Lafuente. 20 grados en los termómetros, cielos de momento nublados, aunque eso sí, en breve va a salir el sol. Vamos a llegar a los 22 de máxima. En cuanto al tráfico, recuerda que hoy está cortada la travesía de Cervantes por obras que está realizando Aqualia en una tubería. Se van a ver afectados los accesos a los garajes comunitarios. Eso sí, el parking de Cervantes va a permanecer operativo.
COPE Mérida.
Estar informado.
¿Quieres pasar tiempo de calidad con tu familia mientras hacéis deporte? En Don Tello Club de Golf tenemos la solución. Aquí todos encontraréis vuestro espacio. Equitación, golf, tenis pádel y piscina. O un momento de relax en el restaurante. Tú eliges. Infórmate en el 617-304-238 o en dontellogolf.com. Don Tello Club de Golf, tu espacio exclusivo en plena naturaleza.
En Luciferia estamos listos para el verano 2025. Así que no esperamos más y lanzamos la venta anticipada de abonos y entradas. Aprovecha nuestros precios de preventa y regálate días de diversión en el mayor parque de ocio familiar de Extremadura. Visita nuestra web. Recuerda, preventa solo hasta el 31 de mayo.
Pedro, ¿dónde vas?
Voy a Sancho Paredes Inmobiliaria,
que tengo que vender una casa y me han hablado bien de ellos.
Pues ya te digo que son los mejores, ¿eh? Vendieron mi casa en menos de un mes, sin exclusivas, sin ataduras, se encargaron de las gestiones y además me cobraron la comisión justita.
Pues no pierdo más tiempo, me acerco ahora.
Sancho Paredes Inmobiliaria, olvídate de exclusivas. Si quieres una venta rápida, somos tu inmobiliaria. Te esperamos en Travesía de la Rambla 2, teléfono y WhatsApp 667-63-2167.
El sector del cerdo ibérico está en plena evolución y su futuro depende en buena medida de su profesionalización y del trabajo coordinado de ganaderos, industriales e instituciones. Si te interesa este asunto, no te puedes perder una nueva edición de las Jornadas Técnicas Territorio Pata Negra, que tendrán lugar el viernes 9 de mayo a las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Recinto Ferial de Jerez, con interesantísimas ponencias y una mesa redonda sobre el futuro del sector.
COPE Mérida.
Estar informado.
2:25 de la tarde, Extremadura suma ya 72 agresiones a sanitarios en lo que va de año. La última ocurría ayer en Mérida. La consejera de Sanidad, Sara García Espada, ha presentado en la capital extremeña una nueva guía del SES que establece un protocolo único para acompañar y proteger a los profesionales agredidos, tanto de forma médica como de forma legal. Esta herramienta ya está en funcionamiento, cuenta con 8 profesionales guías repartidos por áreas de salud y busca sobre todo fomentar la denuncia y el registro de todos los casos, sean físicos o verbales. Desde la Junta consideran que marcan un antes y un después en la respuesta a estas agresiones. Más asuntos. El Grupo por Mérida ha presentado públicamente su preocupación por la gestión de las obras públicas en la ciudad, calificando de situación como un problema estructural actual que afecta, dicen, al desarrollo de la capital extremeña y mina la confianza ciudadana. Denuncian retrasos crónicos y sobrecostes en proyectos como, por ejemplo, la obra de Santa Eulalia o la Ciudad de la Infancia, y ponen como último ejemplo el futuro Museo de Historia de Mérida, cuyo presupuesto ha aumentado, dicen, un 33%, es decir, 1 millón de euros más de lo inicialmente previsto. Lo contaba su portavoz, Miguel Valdés.
Y la última ha sido el incremento de un 33%, nada menos, sobre el futuro museo que se está previsto realizar en lo que era el mercado de Calatrava, en la calle Félix Valverde Lillo. De 3 millones a 4 millones de euros que se incrementa el presupuesto, sin saber exactamente qué es lo que ha pasado, que durante este último año, hasta en 3 ocasiones, se ha quedado desierto el concurso. Pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién ha hecho esas previsiones? ¿Quién está al mando de las obras en la ciudad?
Desde Por Mérida critican la falta de previsión en actuaciones recientes, también como en la calle Suárez Somonte, el acceso al Parque María Luisa o, por ejemplo, la calle John Lennon, que asegura ha requerido arreglos incluso antes de ser inaugurada.
Falta de previsión y de gestión es lo que denunciamos desde Por Mérida respecto a las obras que se están haciendo en nuestra ciudad, y además mal ejecutadas, porque estamos viendo que obras que ni siquiera están inauguradas ya están necesitando reparación.
Y es una de las noticias del día. El Gobierno ha aprobado la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, pese a no tener todavía garantizado el apoyo del Congreso. Nosotros nos preguntamos cómo puede afectar, para bien o para mal, en la región. Hay que tener en cuenta dos elementos. El tejido empresarial extremeño está mayoritariamente formado por pequeñas y medianas empresas, que son las que más complicaciones tendrán para aplicar esta reducción. Además, la región cuenta históricamente con un importante problema de productividad que podría agravarse reduciendo las jornadas sin bajar los sueldos. En este sentido, el economista Jesús Bardají entiende que en algunas empresas podrían suponer despidos.
Habría que eliminar mucho tiempo muerto y automatizar tareas repetitivas, en definitiva profesional, la gestión de los trabajadores. Eso puede implicar pérdidas de trabajo y puede implicar a su vez crecimiento del paro.
Si la única forma de no perder productividad es automatizar trabajos, solo las empresas que estén desarrolladas tecnológicamente se van a poder adaptar a este nuevo contexto, algo que en Extremadura no es una norma habitual.
Entonces, las empresas que se adapten con mejor tecnología, con más inteligencia artificial, podrán incluso salir reforzadas, pero claro, no todas las empresas de Extremadura tienen esa capacidad ni de financiación ni de conocimientos para implementar esta tecnología.
No obstante, es una medida aplaudida por los trabajadores, eso sí cuestionada por los empresarios, y que sobre el papel en regiones como la nuestra, como Extremadura, podría complicar el día a día de pequeñas y medianas empresas. Más asuntos. Mérida vuelve a celebrar este mes de mayo el Mes de las Aves, una iniciativa que desde 2014 pone en valor la biodiversidad local. La programación incluye charlas, rutas escolares en 5 colegios en colaboración con la Junta de Extremadura y actividades abiertas al público como talleres, cuentacuentos y una ruta ornitológica organizada por Adenex. Entre las propuestas destacan también una charla con el ilustrador Juan Varela, rutas por el río Guadiana y observatorio de aves desde el puente. Laura Iglesia es la delegada de Ocio Saludable y Educación Ambiental.
A la vez queremos que los más pequeños se conciencien sobre la importancia de la preservación y que también conozcan la fauna y flora de nuestra ciudad.
Hasta aquí la información más cercana. Ya sabes, puedes seguir informado a través de cope.es y nuestras redes sociales. Sigue ahora escuchando Mediodía Cope. We'll be right back.